10 en el centro del mundo, son las 10 en Roma, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de escuchar las señales horarias y probablemente estén escuchando de fondo ahora mismo las campanas de la Basílica de San Pedro, en la plaza precisamente de San Pedro me encuentro, de San Pedro del Vaticano, y quizá en estos momentos se escuchan también por la megafonía el comienzo de lo que va a ser sin duda un día histórico, porque este miércoles arranca el cónclave para la elección de un nuevo papa, y aquí en la basílica que tengo justo enfrente comienza, y ese es el sonido que escuchan, la misa por la elección del romano pontífice, que es presidida por el decano del colegio cardenalicio Giovanni Battista Re. Siguiendo esa misa se encuentra ya Eva Fernández.
Comienza en estos instantes la ceremonia con la que se inicia oficialmente el cónclave, aunque tendremos que esperar a esta tarde para que los cardenales entren solemnemente en la Capilla Sixtina. En la Basílica de San Pedro se encuentran todos los cardenales que han participado en las congregaciones de los últimos días, tanto electores como no electores. La misa Pro Eligendo Pontífice tiene como fin pedir ayuda al Espíritu Santo para que ilumine a los purpurados, y habrá que fijarse en la homilía que pronuncia el cardenal decano Giovanni Battista Re, porque normalmente se presenta el retrato robot de la persona que en su opinión debe ser elegida pontífice. En esta misa se escucharán lecturas en varias lenguas y participarán también los fieles que lo deseen, una muestra de la Iglesia Unida que cierra filas en torno al pontífice.
Aquí, en COPE y a lo largo de toda la programación, vamos a seguir al detalle toda la información que surja sobre la elección del sucesor de Francisco. Esta mañana ha analizado el papel que debe desempeñar José Luis Restán, director editorial y presidente de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE.
Quizás esta expectación tiene una parte, digamos, frívola, y otra parte que al final indica que sí, que a pesar de todo, el Papa, y con el Papa la Iglesia Católica en el mundo, sigue siendo un punto al que mirar. Todos los últimos papas han sido ese referente, lo podemos ver claramente.
Aquí, por lo tanto, se produce una noticia, se va a producir en los próximos días, fundamental, y que va a seguir todo el mundo realmente, pero nosotros estamos pendientes de otras cosas, así que nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, donde está compareciendo el presidente del Gobierno, quien en su exposición inicial ha pedido tiempo para determinar las causas del apagón de luz masivo de la semana pasada. Pedro Sánchez ya ha actuado de manera preventiva para acusar a la oposición de moverse de manera interesada a favor del lobby nuclear. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pilar, la pregunta de por qué España se fue a negro recorrerá todo este pleno, pero Pedro Sánchez ha llegado a la tribuna, sigue en la tribuna sin las causas, es más, ha reclamado tiempo porque tardará en saberse meses el origen del apagón hasta analizar todos los datos, pero ha salido sobre todo al ataque, hasta el punto de acusar hace unos minutos a la oposición de cinismo por lamentar la muerte de 5 personas en el apagón e ignorar las más de 8.000 víctimas cada año como consecuencia del cambio climático. En este contexto, Sánchez ha acusado al PP de venderse al mejor pagador en su apuesta nuclear frente a las renovables.
Desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares, porque no es así. A día de hoy no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables por la falta de centrales nucleares en España.
Y aún así, el presidente está careciendo de reparos en solicitar de la oposición responsabilidad y el abandono de cualquier tacticismo político.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se queda a un paso de la final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Y eso que consiguió reponerse al 2-0 en contra, incluso darle la vuelta al marcador, pero a Xavi en los últimos minutos del descuento mandó el partido a la prórroga, donde el Inter consiguió imponerse para dejar en el camino al Barça y sellar billete para su segunda final en 3 años, la séptima en su historia. El Barça, lógicamente, sale tocado de este encuentro, aunque el mensaje desde el vestuario apunta directamente al arbitraje. Hablaron Araujo, Eric y Pedri.
Ronald, ¿el árbitro ha tenido algo que ver con el resultado? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí.
Creo que el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Y después, no sé qué le pasa a este estadio, pero he venido 3 veces y las 3 veces por A o por B y por cosas ajenas no nos ha salido de cara.
No es la primera vez que nos pasa con este árbitro y creo que la UEFA debería de mirarlo, pero bueno, hay cosas que no entiendo y son complicadas de explicar.
El Barça, sin descanso prácticamente, centra todo ya en el clásico del domingo, que además puede ser decisivo para el título liguero. El Inter, pendiente esta noche de tiempo de juego a las 9 en cope.es y aplicaciones para conocer a a su rival, el PSG-Arsenal, con ventaja 1-0 para los franceses. Para el jueves dejamos al Athletic Club de Bilbao y al Betis en competiciones europeas. El conjunto vasco, que tiene que obrar el milagro de remontar un 3-0 ante el United, lo va a tener que hacer sin Sancet, sin Nico y sin Iñaki, que no han entrado en la convocatoria por lesión.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos hablando de la ecotasa que Coalición Canaria quiere implementar en la isla de Tenerife y que se va a aprobar en su congreso insular este fin de semana. Hemos preguntado al presidente del Partido Popular en la isla y también socio de gobierno en el Cabildo, Lope Afonso, asegura que quieren saber exactamente en qué se concreta esa ponencia de los nacionalistas, pero que en principio la postura de los populares no va a cambiar. No la ven viable, ni siquiera quieren que se pueda discriminar a los no residentes y apuestan por la ecotasa para espacios naturales, como ya se está haciendo desde el Cabildo. De las últimas horas, también te cuento que una mujer y un hombre han resultado afectados de carácter moderado tras producirse un incendio en una vivienda de Ingenio, en Gran Canaria. También otro hombre en Los Naranjeros, en Tacoronte, ha sufrido una intoxicación moderada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, pasó ayer por los micrófonos de COPE Canarias, donde estuvo a disposición de Roberto González para incurrir en una actualidad que pasa en relación a los menores no acompañados. Otro fracaso de la Conferencia Sectorial de Infancia. Aprobada la reforma de la conocida como Ley de Extranjería, las comunidades autónomas se atrincheran para no acometer su deber legal. ¿Estará realizado el reparto de menores no acompañados antes de que llegue el verano? A saber, son 4.000 tutelados que esperan en Canarias y otros 400 en Ceuta. En el primer caso, el PP es el segundo en el Ejecutivo. En el otro, directamente preside. Pero sus correligionarios mesetarios miran hacia otro lado. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, llamó recientemente a PSOE y PP a que efectúen la regularización del 500.000 de inmigrantes en España y tiene pensado mediar para que los dos grandes partidos cumplan. No se trata de aceptar una inmigración sin control, ingenua, sino que hay que regularla, como manifiesta el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Denis. Más vale que antes se arregle y pronto la derivación a la península de los menores no acompañados. Es de recibo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dices que te va, dices que te va para las ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 250 gramos de café molido natural o café molido mezcla por 2,39. Ahorras un 16%. Y 250 gramos de filetes de dorada por 4,95. Ahorras un 12%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel reflán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas. Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Tu aliado. Aval Canarias.
Bueno, me imagino la cara de las personas que se cruzarían en estos días con el camión que llevaba, que remolcaba ese rorcual, ese cetáceo muerto, hallado a pocas millas de Las Palmas de Gran Canaria. Llegó a la altura del barrio de Vegueta y tuvo que ser remolcado hasta el puerto de La Luz y de las Palmas por salvamento marítimo. Y luego, pues bueno, pues luego el camión tendría que llevarlo a algún sitio, Pinelo.
Sí, tuvo que ser izado con una grúa especial para trasladarlo al vertedero de Juan Grande para que los veterinarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues le hagan allí la necropsia. Estamos hablando, Roberto, para que nos hagamos una idea, de un ejemplar de 18 metros de largo y más de 20 toneladas de peso.
Vamos a preguntarle a quien sabe. Pascual Calabuch, veterinario y director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dentro de los rorcuales este era un animalito notable? ¿Era de los adultos o todavía pueden crecer más?
No, este podía haber crecido unos cuantos metros más. ¿Eh? Era un macho adulto ya, pero no, vamos, todavía crecen bastante más. ¿Eh? Hasta 24 metros pueden llegar y pesar más de 30 toneladas. ¿Eh? Y este era, todavía le faltaba. Consideramos que, bueno, después de la ballena azul, el rorcual común es la especie más grande del planeta Tierra. O sea, estamos hablando de un ejemplar brutal, que cuando lo ves, que no te haces la idea. Te pones al lado y eres una hormiga.
Eres nada. Total. ¿Y suelen rondar por aquí cerca, Pascual?
Sí, pasan por aquí en sus viajes migratorios entre norte y sur, y bueno, a veces pues aparecen muertos, atropellados, o en fin, con distintas patologías, pero la causa por la que ha muerto este no lo sabemos, pero con el equipo que le está analizando hoy, tomando muestras y haciéndole toda la histopatología que se le va a hacer, vamos a saber exactamente, con mucha probabilidad, ¿cuál es la causa que le llevó a morir?
Porque puede ser muerte natural también, ¿no? ¿Cuánto suelen vivir estos animales? ¿O no?
Viven muchísimos años, pero este animal, que todavía no había alcanzado la senectud, vamos, puede haber sido una muerte natural, pero por alguna patología que le haya provocado eso, que es lo que queremos investigar ahora.
¿Tenía signos de que hubiese sido, por ejemplo, atropellado o algo así por alguna
no, grande? No tenía. Tenía un cortito por detrás de la aleta, pero no sabemos si fue antes de morir o después de morir. Y de todas maneras era un arañazo superficial, profundo, que le había cogido toda la piel, pero no creemos que sea la causa de la muerte.
Bueno, en todo caso, la necropsia es importante, ¿verdad?, ahora para los investigadores.
Sí.
Y después, con los restos, ¿de alguna manera se puede hacer algo con ellos?
La verdad es que el esqueleto son piezas de museo, porque una vértebra de esto es como una mesa redonda son tantos los animales que van cayendo que ya los que se han podido usar para exposición y para tenerlos conservados pues ya se Este animal sencillamente se va a enterrar junto con el resto de la basura domiciliaria que va a Juan Grande, y allí en ese complejo ambiental pues descansarán sus restos.
Bueno, pues ahí entre tuppers, entre bolsas de basura, ahí estará.
Porque es que qué pena. Ayer me decían, Contre, ¿por qué no lo incineran? Tú sabes lo que es incinerar 27.500 kilos de masa de
oye, y remolcarlo mar adentro. Remolcarlo mar adentro y bueno, no sé, que la naturaleza cumpla su
sí,
labor.
Eso es lo que normalmente ocurriría. Uh-huh. Pero hoy en día, con la cantidad de barcos que están pasando por aquí, con la cantidad de veleros que están navegando,
igual es un obstáculo.
Esa masa que va a media agua y que no se ve, pues supone un peligro para la navegación. Uh-huh. Terrible. Y una vez que lo coges, no te lo dejan soltar, porque si no lo tocas y pasa un accidente, pues no es culpa de nadie. Pero si tú lo has tocado y lo has vuelto a poner en el mar, si hay un accidente, ya, la culpa es tuya. Y entonces lo que es la Capitanía Marítima de Canarias, pues no te deja hacerlo. Y si lo haces, es bajo tu responsabilidad.
Bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo.
No, lo que veo. No, porque ya he tenido el problema de animales que era imposible de sacar por su estado y porque, vamos, eran tremendas, incluso bastante más grandes que este, como 10 metros más grandes. Animales tremendamente bestiales. Y cuando les he dicho que, bueno, pues lo dejo que se vaya, y dice, no, ahora ya que lo has tocado, tienen que cogerlo. Y bueno, ya conociendo esa experiencia, lo que hicimos ayer fue hacer un operativo muy complejo, porque había que tener, pues mira, desde el traslado del animal con la salvamar, los buzos que tenían que eslingarla, grandes grúas. La grúa llevan unos contrapesos enormes que hubo que traer también. La grúa tenía ayer 70 toneladas de contrapeso para no irse al agua junto con el animal a levantarlo. Y luego pues un camión que, bueno, conseguimos un camión que donde cabía el animal, pero en el último momento nos dijeron, no, tiene que ir cubierto y tiene que ir en un sitio cerrado por cuestión de los líquidos que lo puede ir echando y todo eso. Entonces tuvimos que conseguir otra cuba. Al final, gracias a algunas de las empresas que trabajan con nosotros, pues pudimos entre todos, y gracias a Astican y a ReproSub, a los submarinistas, pues la verdad es que la maniobra salió a la perfección y pudimos mandarlo para el sur.
Menudo lío encontrarse el animalito ahí, como tú dices, o no tocarlo, o mejor no tocarlo, o si ya, bueno, entiendo que sí, para la ciencia es importante saber qué es lo que ha ocurrido con él. Pues,
sí, es importante, y además después tenemos aquí un equipo de investigador en el IUSA, el que dirige Antonio Fernández, mi colega y amigo. Y vamos, todo esto para ellos es oro molido, claro, como decimos aquí en Canarias, ¿no?
Claro.
Saber, estudiar y tener toda esa casuística y saber qué es lo que está pasando en el mar y qué es lo que mata y qué es lo que y si son procesos pues naturales, pero también conocerlos, porque de todo se aprende.
Exactamente.
De cada caso de este aprendemos muchísimo.
De eso se trata. Sí. Pues nada, Pascual Calabuch, veterinario y director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos un día más. Pascual, un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ya está por aquí, vamos a hablar para dentro del sector primario de los temas que nos interesan para nuestra tertulia. Ya está por aquí Ángela Delgado y Ascensión Robaina. Enseguida vamos con ellas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapetes.
tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Vamos ya con nuestra tertulia del sector primario. Nosotros le dedicamos especial atención a este sector que creemos fundamental. Y mire, para eso tenemos con nosotros hoy Ángela Delgado. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va esa semana? ¿Bien?
Pues atropellada, pero
¿sí?
Bien.
Bueno, bien, vamos a ver. ¿Cómo le va Ascensión Robaina, agricultora, viticultora de Lanzarote? ¿Qué tal, Ascensión? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿todo bien?
Bueno, como batallando en este sector, se batalla constantemente. No hay un minuto para el descanso, ¿no?
Siempre tenemos un frente abierto, ¿verdad? Sí.
Es increíble, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es un sector estratégico, sí. De tal manera que, dada su importancia, es verdad que cada asunto hay que ocuparse de él, ¿no?
Ángela, ¿qué pasa que no les están pagando el POSEI?
Pues efectivamente...
¿Quién no se lo está pagando?
Ver, se notará ahora en el pago del pago estatal del POSEI, que por lo visto la consejería se queja de que hay retrasos desde el 2022 que no se paga desde el ministerio la parte de la ayuda estatal,
pues
que corresponde, ¿no? Entonces van acumulando ya retrasos de las partidas de 2022, 2023 y 2024, que sería lo que está pendiente de pago, ¿no? Entonces,
está comprometido ese pago, sí. O sea, ese pago tiene que llegar,
ese
pero claro,
pago,
que no tenga músculo a lo mejor para aguantar financieramente, pues le puede dar muchos
efectivamente
problemas,
¿no? Ha habido, según el consejero, se han pagado con fondos de la consejería los pagos anteriores, pero ya no resta partida para pagar este año lo que corresponde, ¿no? Esto, lo triste de toda esta historia es que anclamos unos derechos en el REF canario, que se nos llena la boca a todos con nuestro régimen económico y fiscal, que en la parte agrícola y ganadera y del sector primario en general tiene cinco pilares, diría yo. Uno de ellos es esa ayuda estatal, de complementaria al POSEI, que se gana en un determinado momento. La otra es el 65% de la subvención base de los seguros agrarios, que tiene que estar pagada por el Estado. La otra es la ayuda a las aguas depuradas y desaladas, esa ayuda que viene anualmente, antes eran 8 millones, se prometieron 14, pero con todo este baile de que no se aprueban presupuestos, pues no viene el dinero, tanto del POSEI adicional como de la ayuda a la desalación y a la depuración. Y luego tenemos otra pata del REF que es muy importante y que no se está aplicando en su totalidad, que es la bonificación que tenemos todos los productores canarios del sector primario de desgravarnos de nuestra renta el 50%. ¿Mm? Y esto lo quiero decir, que estamos en periodo de renta.
50% de los ingresos tributan.
Vamos a poner un ejemplo. Si un productor de la parte que tiene de la agricultura, la ganadería, o la pesca, porque son bienes corporales producidos en Canarias, digamos que tiene un beneficio de 5.000 euros en su declaración de la renta, por esta bonificación de los bienes corporales pagaría por 2.500, la mitad. O sea, el 50% de lo que le toque pagar está bonificado. Esto tiene que trasladarlo, todos los productores tienen que trasladarlo a sus gestores cuando hacen su declaración de la renta. Esto es muy importante, que declaren los bienes corporales, son bienes producidos en Canarias y tienen una bonificación del 50%. Esto no es muy corriente y eso es una ayuda al sector a que siga sobreviviendo. Entonces, en todo esto, y hay luego otra partida para las razas autóctonas, que por ejemplo Fuerteventura y Lanzarote, La Palma Tenerife también, con las razas que tenemos autóctonas, hay una protección desde la consejería para esto. Pero en este caso, la pata del POSEI, si ya van faltando dinero desde el año 22, pues llega un momento que sea inviable pagar esa ayuda.
Claro, Ascensión, lo que le estaba comentando Ángel hace un momento, o sea,
quien tiene músculo, digamos, quien tiene financieramente pues una situación saneada, pues bueno, pero un pequeño agricultor a lo mejor o una mediana empresa que lleve 2 años sin pagar el posey, a lo mejor ahí empieza a sudar tinta, ¿no?
La verdad que para Lanzarote afecta a sus dos principales cultivos, como es la viña y la comercialización de la batata, por ejemplo.
Y no entonces, olvidemos los ganaderos, No olvidemos los ganaderos, que son muy importantes también.
Evidentemente, ¿no? Y claro, esto parte, efectivamente, como comentaba Ángela, que en el año 2022, por parte del gobierno de Canarias anterior, se asumió la aprobación por parte de la Comisión Europea de ese incremento de la ficha financiera del POSEI de 21 a 32 millones. La cuestión es que eso no estaba reflejado, no figuraba al año siguiente en los presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto, la deuda, hablamos de 16,5 millones, que no es una cuestión menor. Bueno, es interesante que se proponga alguna solución, ¿no? Porque es verdad que este año el gobierno de Canarias no va a hacer frente al pago que le corresponde al gobierno de la nación. La cuestión sería una modificación de ese crédito para la transferencia de 16,5 millones al gobierno de Canarias. Bueno, eso significaría un alivio y poder hacer frente a un dinero que es necesario para el sector. Y sobre todo, esto no es una cuestión de voluntariedad. Esto sería interesante que estableciéramos un marco definido y estable para un sector que, como decíamos al principio, es un sector estratégico, pienso yo.
Sí, sí, sin duda que lo es. Pues veremos, a ver si se va poniendo al día, que el gobierno estatal sea moroso, pues ya me parece el colmo. Pero bueno, a ver si se van poniendo al día con este aspecto. Miren, dos productos importantísimos en Canarias. Ahí está el tomate y ahí está la batata, batallando por una marca de calidad diferenciada. En el caso del tomate, pues se está tratando de que tenga una indicación geográfica protegida, ¿no?, por parte de la Unión Europea, ¿no?
Sí.
¿De qué le serviría eso?
Bueno, se serviría para identificar el tomate de origen canario frente a Marruecos o frente a quien ha...
Por lo pronto, que quienes vamos a comprar sepamos ya de entrada,
sepamos
porque tengo una etiquetita,
exacto,
de dónde viene.
Tomate canario, como recientemente ha tenido el aguacate, que ya lo comentamos en una tertulia anterior, pues es muy importante que identifiquemos nuestros productos. Lo que no se identifica, pues al final se pone el tomate tipo canario, que se pone en todos los carteles, y el consumidor final identifica que ese tomate es de Canarias cuando no lo es. Por eso es importante esa identificación geográfica que se trató en su momento, después pues se vino abajo por todas las vicisitudes que tuvo el sector tomatero, pero que ahora se reactiva y bueno, es importante que se consiga esa identificación. Y bueno, y otro producto sería, pues como estábamos hablando, la batata. La batata, le queda un camino por recorrer.
¿Querría lo mismo también, una indicación geográfica protegida?
Bueno, en este caso sería una denominación de origen protegida.
No sé cuál es la diferencia en principio.
La diferencia estaría en toda esa cadena, esos eslabones desde la producción hasta la comercialización, estaría en territorio de Canarias o en el caso de Lanzarote. Mientras que una IGP, algunos de los eslabones no están aquí. Pero vamos, se trataría de un producto exactamente igual de Canarias, ¿no? El caso más tremendo, no solamente para la batata o para el tomate, estaríamos hablando de la lenteja de Lanzarote en los lineales de los supermercados. Yo cada vez que lo veo me pongo un poco más enferma. Cuando aparece lentejas tipo Lanzarote, cuando ni son de Lanzarote ni cosa que se le parece, pueden estar producidas pues en Canadá.
Claro,
pero comercializadas
pero venden.
Y son canadienses, a lo mejor, pero pone tipo Lanzarote.
Pero venden porque dice tipo Lanzarote,
claro,
que es una lenteja prestigiosa.
Claro.
Entonces,
claro,
es el engaño.
Claro.
Tremendo esto de la lenteja. No tenía idea. ¿Y con la batata está pasando algo parecido?
Y con la batata también. Es decir, la batata, sobre todo, es una cuestión de identificar un producto pues que tiene esa identidad,
claro,
tan específica de una isla. Y por otro lado, hay, por ejemplo, en el caso En el caso de esta isla, posiblemente muy pronto la FAO reconozca los sistemas de cultivo tradicionales de la isla como sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, los famosos SIPAM. Esto también establece un marco para diferenciar cada uno de los productos de esta isla y de todas. Es decir, cuando hablo de Lanzarote es porque lo conozco más, pero en realidad estoy hablando de Canarias, el patrimonio, incluso culinario, es de todos, no solamente de una isla, ¿no? Por lo tanto somos más ricos.
Me estabas diciendo, Ángela, que había... Que con la batata había que sanear ahora la semilla, ¿no?
A ver si Asen y yo nos consorciamos en favor de la batata. Vamos a fijarnos en un producto y después seguir con todo lo demás. Pero yo he ido varias veces a Lanzarote buscando pues la colaboración del Cabildo de Lanzarote, de los ayuntamientos, y a finales de mes volveré otra vez porque soy muy obstinada en este caso. Hay que sanear las variedades de la batata de Lanzarote, hay que sanearla, y en ese proyecto tiene que involucrarse los municipios productores y tiene que involucrarse el Cabildo de Lanzarote, porque saneando esas variedades serán más productivas, serán menos deformes, que tenemos un alto grado de deformidad, y te lo digo porque soy comercializadora de batata y pertenezco a una PFH que tenemos socios en Lanzarote, y al final esas deformidades en los tubérculos hace que vayan a segunda categoría.
Pero solo por su aspecto, porque la calidad es la misma.
Claro, exacto, pero por su aspecto, como tenemos una norma de calidad que prima el aspecto en detrimento del sabor o de las otras características, pues necesitamos que esas variedades sean saneadas in vitro y que recuperemos pues su productividad también y sus mejores cualidades.
Ascensión.
Hay un proyecto de saneamiento de la batata del Cabildo de Lanzarote con Cultesa, y está en curso. Es decir, esto fue una demanda de los agricultores y agricultoras de la Sociedad Agraria de Transformación, Satel Hable, y bueno, eso está caminando. Y es verdad lo que dice Ángel. De todas maneras, la marca de calidad también ordena un poco dentro de lo que es la producción.
Y distingue,
y buscando esa excelencia que de alguna manera podría estar comprometida por muchas razones. Porque se abusa del agua, porque por múltiples razones. Por lo tanto, es verdad que conseguir una marca de calidad diferenciada nos permitiría también ordenar el propio sector. Vamos dando pasos y bueno, eso está ahí caminando, y yo creo que pronto deberíamos conseguir una DOP para la batata. En Madeira se nos ha adelantado. Ellos han conseguido una denominación de origen protegida para la batata de Madeira. Nosotros cuando vemos sus pliegos y cómo lo han conseguido, y vemos la trayectoria de esos cultivos de Lanzarote, y pues vemos que tenemos más que sobradas razones para aspirar a este tipo de marca, de tal manera que al sector beneficiaría en desde luego sin duda, ¿no?
Bueno, pues a ver, hacemos votos porque eso salga adelante. Seguiremos hablando de eso, del plátano, del tomate, de cómo protegerlos. Mira, Ascensión, ¿no te puedo dar una de estas galletitas que nos ha traído Ángela? Hechas con harina de plátano verde. Estas son galletas gomeras hechas con harina de plátano verde,
con
pero también hay brownie.
IGP. Canarias.
Sí, oye, pero esto está muy bien, porque además leo que...
Eso significa que no tienen gluten
no tienen conservantes.
No tienen gluten.
Tienes que venir porque tenemos que conspirar tú y yo.
Claramente, esto es cuestión de unión, eso desde luego.
Pido tu teléfono ahora para cuando me vaya para Lanzarote, a ver si te puedo...
Sí, por favor.
Y le mandas una cajita de esto,
Mira,
porque además tengo entendido, aparte de no tener gluten, en principio, claro, con lo cual se hace admisible para personas que no lo toleran, por lo visto es buena para el colesterol, es buena para la diabetes, incluso eso favorece la pérdida de peso respecto a otras variedades.
Exacto.
Oye, y eso, sabe de maravilla, ya te lo digo, Ascensión.
Eso es importantísimo. Comparando
la harina de plátano con la harina de trigo, es mucho menos energética. Ajá. La curva glucémica en la sangre de la entrada del azúcar de la harina dentro de la sangre es más plana, con lo cual la harina de plátano está prescrita para diabéticos también, porque es mejor que la harina de trigo, ¿no? Pero bueno, como es plátano deshidratado, pues mueve muy bien el estómago, tiene fibra, tiene potasio, tiene manganeso, y aprovechamos un residuo que tiraríamos a los barrancos, tiraríamos a los animales, ese plátano tiene condición de ser comercializado porque tiene marcas en la piel, porque es deforme. Eso es lo que nosotros pelamos y deshidratamos.
Es que me parece una idea estupenda. No encuentro, ahora que lo pienso, yo en los lineales no observo harina de plátano, no me he fijado por lo menos nunca.
No. Pues vamos entrando poco a poco. Alguna gran superficie estamos, en algunas tiendas de supermercados estamos entrando poco a poco. Llevamos 8 años con este proyecto, que no es una broma.
Vamos, pero esto ahora con todo el movimiento healthy, vegan food. Exacto. Y todo esto que hay a nivel mundial, tú corroboras estas propiedades de la harina de plátano. Y además, que ya les digo, que me acabo de comer una galleta gomera que nos ha traído aquí Ángela. Y el sabor
tipo gomera.
Es buenísimo. Tipo gomera, exacto. Ay, que estas no están hechas en la gomera, exactamente.
No está hecha en la gomera.
Tipo gomera. Y el brownie al que vamos a probar después. Y ya les digo, me parece una idea fantástica. Mira, Ascensión ya le está gustando, ¿eh?
Qué maravilla decir galletitas, brownie. Sí. Vamos.
Sí, aquí a uno.
¿Cómo te cuida Ángela?
A uno lo miman, claro, es la suerte que tenemos. Ascensión Robaina, agricultora, viticultora ecológica de Lanzarote. Muchas gracias, Ascensión. Un abrazo.
Gracias,
Ángela Delgado, sobre todo por estar aquí, por las críticas también, pero sobre todo por
venir. Aquí siempre me tratan muy bien y aquí me tendrán cuando quieran.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿No habías inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la 9ª edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no?
Descubre más en Orbecame.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Escuchas COPE. ¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT?
Minutos de la mañana en este día bastante despejado que tenemos por delante. Seguimos comentando las noticias de actualidad, las cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, desde la isla de La Palma, donde los padres del colegio del barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane, están cansados de los constantes anuncios de reconstrucción del centro que no terminan de llegar. Pinero, estamos hablando de unas instalaciones que se quedaron dañadas allá en 2021, ¿no? Pero claro, inutilizaron todo el centro.
Sí, la lava hace ya tiempo que se retiró, la calle ya está abierta, pero hasta la fecha la Consejería de Educación no les ha mostrado el proyecto del nuevo centro, todavía en fase de revisión, ni una fecha para la firma del convenio para que sea el Cabildo quien licite las obras. La semana pasada los alumnos de cuarto de primaria llevaron a cabo el proyecto Pintar para Volver, una actividad plástica para plasmar los sentimientos de nostalgia y cariño a su antiguo colegio, al que esperan regresar más pronto que tarde. Esperemos que antes de que terminen el ciclo de primaria,
¿no? Bueno, sí, porque si no, a este paso, Noeli Fernández es representante de las madres y padres de este centro de La Laguna en La Palma. ¿Qué tal, Noeli? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, se trata de que los niños puedan disfrutar del colegio de su barrio antes de que se vayan a la universidad, ¿no?
Pues sí, así mismo
es.
¿Con
este paso?
Sí, porque los niños se van graduando,
claro.
y se están graduando en un colegio que no es el suyo. Al final van pasando los años y todos aquellos niños y niñas que han empezado en La Laguna no van a volver.
Porque ustedes les están diciendo constantemente que sí, que se va a reparar, el colegio sigue en pie, aunque es verdad que hay una parte que está bastante dañada, no se puede utilizar. Pero bueno, que la zona podría hacerse en la misma zona, ¿no? Donde está la misma parcela, ¿no?
Sí, sí. De hecho, el colegio se va a hacer en donde mismo estaba, uh-huh. en la misma ubicación. Uh-huh. Hay que demoler los restos que quedan y volver a construirlo. Uh-huh. Pero, bueno, lo que ya sabemos todos, que llevamos 3 años y medio esperando, y ahora, pues, esperando esa futura firma para ese futuro convenio, pero que no llega. No llega la firma y
¿quién tiene que
estamos esperando.
¿Quién tiene que firmar esto, Noeli? ¿La consejería? ¿El cabildo?
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene que poner una fecha para firmar ese convenio con el cabildo. El cabildo insular lo único que está haciendo es esperar, como nosotras. Sí es verdad que el cabildo, el convenio lo tiene revisado, ya tiene todos los pasos que tiene que tener listos y revisados los tiene. Lo único que falta es que el gobierno de Canarias, exacto, ponga la fecha y que firmen para que el cabildo pueda licitar la obra.
¿Los niños del barrio están estudiando ahora muy lejos de la zona donde viven?
Bueno, estábamos en el barrio y ahora estamos en el centro de los llanos. Uh-huh. Tienen que coger transporte escolar muchos de ellos. Lo que esto implica que muchas de las actividades que se hacían en el colegio, en el barrio, por las tardes, los niños, como ya no pueden ir andando al colegio, ya no las pueden realizar por las tardes. Ni los niños ni los vecinos que viven, que el colegio también se utilizaba para hacer actividades los vecinos.
Claro, claro. Es una forma también, Noeli, de recuperar un poco parte de lo que el volcán les robó, ¿verdad?
Exacto. Yo siempre digo que lo que queremos es ganarle esta batalla al volcán y devolverle a estas familias, a estos niños y niñas, algo que le podemos devolver, que es el colegio, porque muchos se le llevaron las casas y eso sí que no se lo vamos a devolver, o su barrio. Pero oye, el colegio en el que empezaron, que puedan regresar, yo creo que es un acto precioso para ellos.
Bueno, pues Noeli, hacemos votos y desde aquí ese llamamiento para que, hombre, está bien que hagan que esos anuncios y que se anuncie la reconstrucción, pero ya déjense de anuncios, ¿no? Y empiecen a reconstruirlo, que firmen por lo pronto el papelito que hay que firmar.
Exacto.
Venga, pues a ver si es verdad para que estos alumnos puedan volver a su centro y un poquito por eso, para que este barrio de La Laguna recupere por lo menos parte de lo que ese dichoso volcán les robó. Noeli, muchas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y no se me vayan muy lejos, que enseguida vamos a hablar con una campeona del mundo de ciclismo paralímpico. Ahí es nada.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, vamos con nuestra siguiente invitada. ¿Quién es Manuela Vos, Daniel Pinelo?
Pues, Roberto, toma un ejemplo de superación. El año pasado se convirtió en la primera española en conseguir un campeonato del mundo en ciclismo paralímpico y viene de hacerse con un nuevo oro la semana pasada en la Copa del Mundo de Ostende. Es natural, nació en Países Bajos, pero lleva muchos años ya, de 30, viviendo en España y corre para el equipo tinerfeño Biclas desde hace ya años.
Manuela Vos, campeona del mundo de ciclismo paralímpico. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le pillamos? ¿En medio del entrenamiento? ¿Ha hecho un parón o no tocaba hoy?
No. Acabo de lesionar. Luego toca entrenar por la tarde.
Luego por la tarde. ¿Hay que entrenar a diario, Manuela?
Casi, sí. 6 días a la semana entreno. Sí.
6 días a la semana. Bueno, vaya, no es sacrificio. Bueno, a usted esto ya le venía, este amor por el deporte y por la montaña le venía de antes, ¿no? De hecho, su discapacidad se produjo precisamente en un accidente de escalada, ¿verdad, Manuela?
Sí, eso es, que yo sobre todo era montañera, corría maratones y hacía un Ironman, pero ese era más bien para estar en forma día a día, ¿sabes? Uh-huh. Que el fin de semana era para ir a la montaña y escalar lo máximo posible. Y nada, que en julio, el 5 de julio de 2021, pues estuve en Picos de Europa escalando las agujas de Taja Hierro en Fuente D. Y me caí 30 metros para abajo, no me acuerdo yo, ¿eh?
¿30 metros? Bueno.
Sí, aproximadamente 30 metros, no me acuerdo nada. Ni de antes, ni siquiera del día de la escalada. Y nada, de repente te despiertas en la UCI.
Claro, y tu vida ha cambiado completamente. Claro,
totalmente.
Me imagino,
sí.
Me imagino la adaptación, lo que supondría. Y encontró Manuela en el deporte, precisamente donde provenía, pues bueno, una forma nueva de adaptarse y de seguir adelante, ¿no?
Sí, fundamental. Creo que un deporte debería hacer todo el mundo. Porque te ayuda no solo físicamente, pero sobre todo también para la cabeza. Está muy bien.
Manuela, ¿y por qué elige un equipo tinerfeño para seguir con su carrera deportiva?
¿Perdón?
¿Por qué elige un equipo de Canarias, un equipo tinerfeño para seguir su vida deportiva?
Pues estaba buscando un club y me hablaban de Biclas, y se llama Carlos. Entonces llamé a Carlos. Y nada, estos me han acogido desde el principio. Es como una familia, la verdad. Este es un club muy bonito. Uh-huh. Y nada, que entonces ya soy canaria un poco también. Canaria madrileña.
¿El club coge todas las modalidades o solo ciclismo paralímpico?
No, el club tiene más. Tiene aquí en Tenerife, tiene sus corredores normales también, ¿no? Normales, pero... Y niños, tiene para niños y luego tiene el grupo de paralímpico. Pero venimos de todos los lados de España. Hay unos cuantos que vienen aquí de Canarias, pero luego hay también, lo llamamos nosotros canarios andaluces, canarios madrileños.
Sí, los vamos adoptando, sí. Los vamos adoptando.
Manuela, hay una obra de teatro que cuenta tu vida, que ayer se escenificó en el Teatro de la Laguna, Manuela, el vuelo infinito, y que protagonizas tú, ¿no?
Sí, el teatro, bueno, va sobre mi accidente y la vida después de mi accidente, como lo he vivido, ¿no? También el periodo después. Pero también es un... lo que queremos también es dejar un mensaje ahí, ¿no? De que sobre todo sobre la normalización de la discapacidad en la sociedad, que somos personas, como hay muchas diferentes personas, no hablamos solo de gente con una lesión medular, pero también gente que, yo qué sé, que son gordos o de verdad flacos o altos, que todas las personas que somos distintos, pues tenían nuestro hueco en la sociedad como una persona más.
¿En qué nota esa discriminación, Manuela? En mis tiempos, bueno, las personas que tenían una discapacidad era casi al contrario, se las respetaba, ¿no?
Sí, bueno, lo que piensan, para empezar, es que por no poder mover el cuerpo, como en mi caso, por debajo de los hombros, que también soy tonta, directamente. La gente cuando voy con otras personas, directamente hablan a la persona que va detrás de mí. Y incluso si yo pregunto cosas, ¿sabes? Y le contesta a la otra persona. Y en muchos sentidos... que tratan como si no eres válido.
Sí, claro, la mirada es distinta, ¿no? Y cuando no debería ser así. Y cuando estamos hablando de una persona que ha superado ese accidente o que está superándolo y que nada menos que con un campeonato del mundo en ciclismo paralímpico. Pues aquí estamos encantados de tenerla cerca, Manuela, que siga viniendo, que siga trayendo muchos canarios adoptados, mejor dicho, y adaptados también, ¿por qué no? Mira, nos vale, sin quererlo nos ha salido un juego de palabras. Todos son bienvenidos y que sigan los éxitos, Manuela.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Pues, ¿qué te parece, Pinelo, esta historia de superación que ha inspirado incluso, bueno, una obra de teatro que se puede ver ahí en el Teatro Lea?
Para quitarse sombrero, porque después de un accidente así, sacas ánimos para reemprender tu vida y seguir dedicándote al deporte de forma profesional, la verdad es que chapo.
Qué bueno poder hablar con personas así, con todo este mérito y con todo ese sacrificio que les ayuda a salir adelante. Vamos con nuestro tema del día. El tema del día de la mano de Vinter, que nos invita a redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, ya sea desde Gran Canaria o desde Tenerife o desde cualquier otra isla, porque el precio de la conexión ya está incluido en el billete. Luego es volar en modo canario, ya saben que tienen asientos con más espacio, donde ustedes se sientan, se acomodan, se ponen a ver su película y encima les traen un aperitivo gourmet ya incluido también en el precio. A ver qué compañía aérea les da este servicio, activando el modo canario, sintiéndose en las islas ya desde que suben al avión. Déjate llevar por Vinter, claro que sí. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con ese anuncio de la presidenta del Cabildo ayer en estos micrófonos en COPE Canarias, concretamente en COPE Tenerife, donde aseguraba que su gobierno y su partido van a cambiar de postura respecto a la tasa. Al igual que aprueban ecotasas para determinados espacios, pues también creen que debe haber una tasa por pernoctación. Hoy le hemos preguntado a su socio de gobierno en el Cabildo, del Partido Popular, al vicepresidente, López Afonso, precisamente sobre esta posibilidad con la que de entrada no está muy de acuerdo.
La coyuntura internacional, marcada recientemente por la incertidumbre que han traído las medidas arancelarias de Estados Unidos, lo que está haciendo justamente es que destinos competidores se planteen cómo mantener la actividad turística en un nivel de competitividad adecuado, con medidas, entre otras, de contención fiscal, no recargando la fiscalidad. Por eso, a mí me parece que el escenario no está para nuevos experimentos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En Herrera en Cope, isla por isla, les seguimos contando toda la actualidad. En Lanzarote le ponen el termómetro a los farmacéuticos. Jaime Puig, ¿a cómo pues está el gramo de Frenadol?
Yo nunca me he explicado por qué el Frenadol y los colchones son tan caros.
Son tan caros.
Pero bueno,
¿no?
elevados.
Recuerdo una farmacia en el sur de Tenerife donde llegó alguien a pedir, me acuerdo que estaba al lado, Fernandol, véngame Fernandol. Digo, me pareció mucho más bonito el nombre, fíjate.
Pues seguro que sí. Bueno, mañana se celebran las jornadas de farmacéuticos de Canarias. Se ha lanzado un encuentro anual para, bueno, pues hablar de sus cuitas, de sus cosas, de sus reivindicaciones. Y nosotros queremos saber qué les duele, cómo está el sector, cómo está su actualidad, su realidad y, en definitiva, de qué van a hablar mañana. Somos así de curiosos, Roberto.
En Gran Canaria, Javier Benítez va a hablar con el inquilino de una vivienda que llevaba años pagando el alquiler a alguien que no era la propietaria.
Imagínate que te pasa a ti.
Pero bueno.
Pagas el alquiler religiosamente al que piensas que es su legítimo propietario y de repente, por casualidad, te das cuenta de que, ni mucho menos, el dinero ese que desembolsaba no era para el dueño de esa vivienda.
Es tremendo esto.
Vas al registro y no sabes quién es el propietario de esa vivienda porque no sabes. Vas al catastro y de repente no tiene referencia catastral. Y te preguntas, ¿dónde estoy viviendo yo? ¿No? Pues eso fue lo que le pasó, aparte de todos los problemas que tiene la casa, que ya la escucharemos, porque tiene inundaciones, humedades, en fin, de todo. La historia que vamos a escuchar de un inquilino, de una persona del sur de Gran Canaria, San Fernando de Maspalomas.
En Tenerife, Guillermo García, ¿cuáles son los temas del día?
Tremendo lo que está ocurriendo con la vivienda en Canarias.
Sí, eso da un tema diario.
Roberto, vamos a pulsar reacciones sobre el cambio político de coalición en Canarias que ahora apuesta por la tasa por pernoctación, por la tasa turística. Se lo vamos a preguntar a Jorge Marechal, al presidente de Azotel, a ver qué nos cuenta al respecto. También a Pedro Martín, al líder socialista. Y también vamos a hablar de bullying con Gloria Martín, que es la presidenta de la Canaria, la Asociación Canaria del No al Acoso Escolar, entre otros temas que también los quejando de que no hay pediatra, Roberto, en los centros de salud.
Marta Patallo, Fuerteventura.
Muy buenos días, Roberto. Vamos a hablar, pues, con un veterinario, con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, para tratar el tema que se conocía aquí en la isla de, bueno, pues, la Guardia Civil descubrió un perro semienterrado en la vía pública y, pues, acusan al veterinario de no haber seguido las pautas que tenía que haber seguido. Entonces vamos a hablar con el veterinario y también vamos a hablar de turismo con el presidente de Asofuer. Y de este cierre de plantas hoteleras comentan quizás por la falta de trabajadores.
Bueno, pues así está la situación en La Palma. Creo que no tenemos a Miguel Ángel San Blas, pues nos van a hablar de Parkinson. Y es verdad lo que dice Guillermo, esto de la vivienda nos lleva a tema por día, ¿eh? Pero claro, lo que cuesta, es que hay cada historia.
Cuando no es la señora que no paga la comunidad y después tiene que
no le pagan y no puede pagar la comunidad porque tampoco le
la
pagan.
La otra señora de la derrama de 8.000 euros. La señora que tenía un incubo de fenoles aquí en Tenerife también. O
sea, estudiantes que no encuentran.
Los estudiantes
y
que
cobran por habitación lo que no está escrito.
Salimos a historia por día.
Desde luego. Bueno, y en La Palma, ahora sí, Miguel Ángel San Blas, cuéntame.
Aquí estamos, vamos a estar hablando de muchos asuntos, de la presentación de Transvulcania, por ejemplo, que va a ser en un ratito, pero nos vamos a centrar hoy en hablar de cuál es la situación de los enfermos de Parkinson en la isla de La Palma.
Bueno, pues así están las cosas. Compañeros, enseguida la audiencia de COPE se queda con ustedes. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya en esta jornada de miércoles 7 de mayo, en la que vamos a estar atentos al cónclave, por supuesto. Ya saben, ahí está la cadena COPE pendiente de esa primera jornada de cónclave. Veremos si el humo de la primera votación es negro o es blanco, aunque la primera votación casi casi siempre pues es un monegro, una votación de tanteo suele ser, y luego ya veremos en los próximos días cuántas votaciones son necesarias para nombrar al nuevo Papa, que seguramente pues ya conoceremos su nombre esta misma semana. Y muchos más asuntos en esta su radio. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana, si se dejan acompañar por nosotros. Es nuestro mayor afán. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana. Que disfruten del día. Adiós.